El Centro Multidisciplinar Diversitas, que ustedes encuentran y tienen abierto siempre en el Centro Comercial La Cúpula, local 51, primera planta, en el Puerto de la Cruz. Las mejores profesionales, y ellas siempre pasan por aquí. Hoy tengo el placer de presentarles a ustedes a la maravillosa señora Maisel, que es una serie maravillosa de Amazon Prime, pero que no, ella no es la maravillosa señora Maisel, ella es la maravillosa señora Laura de Francisco. Buenos días. Buenos, me alegro días, mucho, Lorenzo, de verte, de tocarte, de tenerte aquí, aun a riesgo de que me contagies algo.
No, estoy aguantadita.
Estamos hablando
que...
Eres fuerte.
Hay muchos niños enfermos, ha cogido una gripe muy fuerte. Hemos tenido un montón de niños que han estado súper malitos, pero yo estoy aquí aguantando.
Pero aguantando el tipo.
Aguantando el tipo.
¿Cómo lo haces?
Pues porque no a mí lo la sé, gripe la verdad,
siempre,
yo
siempre que me afecta la gripe, me afecta, ¿eh?
Yo pensé que iba a caer porque también cayeron en mi casa y tal, pero no, la verdad que a lo mejor algún día me duele la cabeza y digo, ay, ya voy a caer, pero no, bien. El trabajo me mantiene activa.
Yo
no
creo
tengo
que tú eres como yo, a ti el trabajo te favorece. Pues y tienes buena cara, como siempre, o sea que muy bien. Oye, que hacía algún tiempito que no sabía nada de ti. Hombre, del rincón sí, del rincón de Diversitas, del gabinete y tal. ¿Cómo va todo? ¿Con mucho trabajo?
Pues sí, seguimos con mucho trabajo. Ahora estamos preparando el día 21 de marzo. Contaremos en nuestro centro con Jordi Catalán Balaguer, que es un médico especialista de desarrollo infantil, que viene desde Barcelona para dar una formación especializada a nuestros profesionales en todo lo que tiene que ver pues con problemas y trastornos a nivel de aprendizaje, y estoy deseando que llegue porque hay veces, ¿no?, que cuando uno trabaja pues tiene como sus ídolos, ¿no?
Claro, yo los tengo, ¿eh?
¿No? En el fútbol, pues uno le encanta a Messi, al otro... Pues a mí, por ejemplo, Jordi Catalán
Balaguer... Yo no termino de aprender.
Pues a mí me parece que este hombre es un... No sé, me encanta, me transmite muchísimo, creo que sabe un montón. Comparte, un día lo llamé, ¿no?, cuando estábamos organizando la formación, estuvimos una hora y media hablando, y a pesar de la larga experiencia que él tiene, es verdad que compartimos muchísimas perspectivas a nivel de trabajo, y eso también me alegra, me motiva, porque quiere decir que lo estamos haciendo bien, ¿no? Teniendo en cuenta pues que él es una persona de renombre y que yo estoy deseando escuchar, de verdad.
Esta es Laura de Francisco, pero además, sin que sirva de precedente, y si quieres contestas y si no, ¿no? ¿Cuántos años en la profesión? Pues ya ejercitando...
10
años. Uh-huh. ¿Y por qué esa cara? Quiero decir, no, de verdad, lo digo en serio. A veces con 10 años una persona ya está... lo notas, además, a lo mejor tú lo has notado alguna vez, ¿no?, en alguna otra compañera o compañero, uy, cómo ha perdido en tan poco tiempo la ilusión por la profesión, por el trabajo, a lo mejor...
Yo a veces pienso que... Pero es que cada día estoy más ilusionada.
Claro, es que en ti, salvo que me engañes, es que en ti yo veo eso, como lo veo también en otras compañeras que pasan por aquí. Pero en ti es muy expresivo.
Importante. O sea, yo creo que la parte de la ilusión, lo que decías, ¿no?, el tema de las máquinas, yo siempre he dicho que la competencia para mí no es problema realmente. O sea,
afortunadamente, en tu trabajo las máquinas no van a ser competencia.
No, pero también
Esperemos,
es verdad que tenemos mucha competencia y cada vez gente más formada, ¿no? Pero realmente sí. Yo digo que donde hay calidad no hay competencia, ¿no? Entonces, pues sí es verdad que yo intento, dentro de nuestro equipo, Inés y yo siempre estamos pendientes de intentar dar la mejor la calidad, y eso realmente se hace estando al día, actualizando, no podemos quedarnos en...
¿Inés Miles?
Inés Miles.
Ah, hombre. Que se enfadó con nosotros. Se enfadó con nosotros. Que lo sepan los oyentes, ¿nos están viendo? ¿Nos están viendo? Se enfadó con nosotros, la palmera de mazo. Ya no viene por aquí. Ella dijo que no viene. No, desde aquí un cariño profundo y sincero a Inés, que, Dios mío, ¿cómo era esa chica morena? Era morena ella, no lo recuerdo. Ay, está trabajando a tope, ¿verdad?
Está a tope, está trabajando por problemas por logística, como digo yo, pues no tiene la oportunidad de venir, pero siempre se acuerda de ustedes,
claro,
nos escucha muchísimo.
Claro que sí.
Y por eso el otro día dijo, dile a Lorenzo que todavía sigo aquí al frente, que se acuerde de mí, ¿no?
Mi niña.
Entonces, sí, a codo y te digo que seguimos transmitiendo pues esos valores a la gente que está con nosotros. Somos muy exigentes porque tenemos que ser los mejores en lo nuestro, y más cuando trabajamos con personas. A mí me parece que tenemos una responsabilidad muy importante, y esa responsabilidad es la que hace que esté entusiasmada, ¿no? Porque al final...
Esa es la palabra, sí, entusiasmo.
Es un entusiasmo, realmente para mí es entusiasmo, ¿no? Hay veces que yo hablo, ¿no? De que nosotros por las tardes a lo mejor pues trabajamos de 3 a 9, son 6 horas de trabajo, ¿no? Y la gente dice, pues trabajo 6 horas, ¿no? Claro, pero en otros trabajos tú tienes como tu tiempo, ¿no? Te
Sí.
levantas, vas, coges el agüita,
Sí.
descansas, te pones un poquito de música. Nosotros son 6 horas de trabajo a
Continuo,
piñón
a
porque
piñón.
es un niño, otro niño y cada uno con sus cosas, ¿no? Y no puedes bajar la guardia, entonces es un trabajo potente, ¿no? En ese aspecto, aunque
Tiene que
parezca que
gustar,
no,
tiene que gustar.
tiene que gustar.
Tiene
Tiene que
mucho de
gustar.
vocación, de, ¿no?
No, no,
De
es que tiene que ser. En nuestro caso, por ejemplo, yo creo que si no hay
vocacional.
vocación, no funciona. Básicamente, primero por los horarios que tenemos a nivel de trabajo. O sea, trabajamos de tarde siempre. Evidentemente, los niños por la mañana están en el cole. Tenemos algunas sesiones de mañana con niños que no están escolarizados y con personas mayores también. Pero sí es verdad que el trabajo se centra sobre todo en la tarde.
Y
Y en
lo bien
el.
que lo cuentan ustedes en la radio. Ah, ves, ves.
Bueno. Y el tema es ese, yo creo que es importante, por ejemplo, yo en el caso mío, que soy madre, pues si no me entusiasmara mi trabajo lo pasaría fatal. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo mi hijo entra al cole y yo prácticamente es que no lo veo, lo llevo al colegio, lo recojo al mediodía y ya hasta por la noche, ¿no? Pero intento que el tiempo que estoy con él sea de calidad y después me compensa pues el trabajo que hago y que me entusiasma, que yo pues soy madre de familia numerosa porque tengo muchísimos niños en
Qué
realidad.
bueno, lo ven.
Entonces, pues bueno, eso entusiasma
Oye, ¿te has
sin
parado a pensar eso, verdad?
¿el qué?
Que tú eres madre de familia numerosa.
Pues sí.
Es que lo has
A
dicho.
mí me duelen los niños de los demás como si fueran míos.
Claro. Es que
Y los
llegan allí
logros de
los.
esos niños son logros para mí como si fueran del mío. Y los tropiezos también me duelen como si fueran del
Oh,
mío, es
qué bien,
así.
qué
Pero
bien.
eso es verdad.
Oh, qué
No lo puedo
bonito.
negar, es que es así.
Pues bueno, y amén de todo esto, que queda demostrado semana tras semana o cada 15 días ahora, cada vez que tenemos la oportunidad de tener esta sección, el Rincón de Diversitas, hoy, ¿qué asunto o qué tema quieres poner encima de la mesa para todos los oyentes?
Hoy voy a hablar brevemente porque tampoco podemos extendernos porque es un caso, es un mundo muy apasionante. Voy a hablar de nuestros otros niños, ¿no? Porque siempre nos centramos, que es muy importante, la parte preventiva, los chiquititos, ¿no? Las etapas iniciales. Pero luego tenemos ahí otro punto importante de trabajo, que es cuando, bueno, yo lo diría un poco como así, ¿no? Que hoy dije dos rayitas, 9 meses. Parto, cólicos, pañales, dientes, rabietas, pesadillas, primaria, se le cae el primer diente, los deberes, el primer examen, etapa de calma, ya empieza a vestirse solo, autónomo,
Uy, qué bien.
ya, vamos, no tenemos que pedirles ni que salgan de la ducha, pueden razonar y un día sin más, de repente, nos acercamos a la habitación de nuestro pequeño y hay un cartel que dice, padres no.
Es que yo creo, sabes que yo he vivido hasta lo del cartel. No así, no,
Sí,
no decía
pero
eso, no pasar.
pues sí.
Lo he
¿Y
vivido,
en
¿eh?
qué etapa estamos ahí? ¿En qué etapa entra nuestro hijo que nosotros decimos, madre?
Uf. En la etapa en la que el padre quiere entrar.
En la etapa es precisamente, en la etapa en la que el padre dice, oye, pero es que yo quiero entrar y el niño dice, no.
No.
En la bendita adolescencia.
Sí.
Por la que todos hemos pasado, porque a veces nos olvidamos,
Indudablemente.
¿eh?
Sí.
A
Y
veces nos
quebraderos de
olvidamos.
cabeza a nuestros papás también.
Pues sí.
¿Tú pusiste el cartel?
Sí.
Señoría, la hemos pillado. Señoría,
Pues
pues
sí,
yo
pues sí.
también, yo
Yo fui
también. Yo
muy
no puse
adolescente.
cartel, yo tenía llave.
Además, yo lo digo, yo fui muy adolescente. Pero creo que es una etapa muy
De
importante.
acuerdo, él lo
Es
iba a
una
decir.
etapa, yo creo, donde se forja la identidad de una persona muy fuerte.
Correctísimo.
Yo creo que es donde realmente nos empezamos a encontrar y donde partimos de lo que queremos y lo que no queremos en nuestra vida, de lo que queremos hacer y lo que no.
Tomas
Los
decisiones, ¿eh?
adolescentes empezamos a tomar decisiones.
Bien.
Claro, los adolescentes empezamos a tomar decisiones. Empiezo a decir, pues no me gusta estudiar esto, pues quiero estudiar lo otro. O no, pues no me quiero poner esa ropa y ahora me quiero poner esta. Y empezamos a reafirmar también nuestra personalidad,
Y
¿no?
no te molesta y no se te hace eterno a veces estar solo. A veces el adolescente quiere estar solo.
La soledad es una parte muy importante de la adolescencia y también lo es el tema de conectar con los iguales, ¿no? Que a nosotros, a los adultos, a los padres, nos duele como un montón.
Sí.
Y les digo realmente, ahora mismo estoy leyendo un libro que se llama El cerebro adolescente.
El cerebro adolescente. Uh-huh.
Y dice que una de las fuentes, no ya de bienestar, sino de supervivencia básica, es identificarse más con los iguales que con los padres, conectar con otros adolescentes y distanciarse de los adultos. Por tanto, calma, no pasa nada.
Uf, qué interesante.
Estamos Debes ahondar
en esto.
Es una etapa que es así y es normal que nuestros hijos desconecten de nosotros en muchos aspectos.
Se hagan independientes.
Sí, empezamos con la independencia, aunque al final siempre vienen a nosotros, ¿no? Cuando hay que tomar decisiones fuertes o cuando ya están demasiado perdidos, ¿no?
Sí.
Pero, por ejemplo, yo lo pondría como si estamos, por ejemplo, viendo un funambulista en una cuerda, ¿vale? Tenemos tres opciones. No dejarle subir, ¿vale?
Vale.
La segunda opción es ir a su lado y no dejar que caiga.
Vale.
¿Vale? Y la tercera opción es esperar a que caiga debajo, ¿vale? Con una red para que no se nos destartale en ese aspecto.
Yo creo que esta es la mejor opción.
Y esperar a que caiga.
Yo creo que es la mejor opción.
Porque sabemos que se va a caer.
Claro, si es funambulista, la libertad, usted ha decidido, pues hágalo. Ahora, yo no soy funambulista, yo no le acompaño. Yo no le acompaño por esa cuerda, porque no lo soy. Ahora, la tercera opción, coloco una red y usted haga su trabajo.
Y yo te espero abajo.
Y yo te espero
abajo.
Y estoy contigo.
¿Vale?
Te recojo de la red, te digo, toma.
Pues sí, y yo creo que es esa la opción que tenemos. Bravísimo. Que tomar. Cuando tú dices, yo no soy funambulista y yo no puedo ir al lado. Es que es verdad, nosotros no tenemos los mismos intereses que tiene un adolescente.
Es cierto.
Por eso al final decimos, es que claro, es que está todo el día con los youtubers, con no sé qué. Claro, es que no es tu mundo. O sea, llevan mundos distintos.
Sí,
o sea, hay mundos paralelos, ¿no? Entonces, si no somos capaces de meternos en su mundo, que es complicado muchas veces, ¿vale? Porque pues van cosas en contra pues de nuestros principios, de nuestros ideales, de nuestros valores. Y es verdad, hay muchos padres que les cuesta porque dicen que yo no lo he educado para eso. Bueno, estamos en mundos paralelos. Lo que no podemos hacer es meternos en un mundo en el que no estamos dispuestos a entrar, ¿vale? Porque al final nos caemos los dos y no las metemos bien.
Y a lo mejor la caída de los dos es mucho más peligrosa y mucho más grave.
Y mucho más grave.
Aunque haya red.
Sí, porque al final abajo a lo mejor no hay nadie esperando.
Claro,
¿no?
Claro.
No hay nadie que nos socorra, no hay nadie que nos diga, uy, ¿vale? Porque estamos los dos como caemos juntos, ¿no? Entonces,
esto me está gustando.
Yo creo que es importante en ese aspecto. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor te dicen que es exagerada, ¿no? Pero en los casos, por ejemplo, de adicciones, ¿no? Yo me especialicé en drogodependencia. Uh-huh. La familia no puede entrar en el mundo de la persona que tiene una adicción. Entrar, quiero decir, sí, acompañamos. Pero no podemos entrar, no podemos vivir con esa persona lo que esa persona está viviendo. Primero, porque no es real, esa persona tiene una realidad. Segundo, porque nos hace más daño todavía. Y tercero, porque no estamos para acompañarle. Si al final lo acompañamos en el camino, lo que estamos es enjuiciando todo el rato, tomando decisiones por él, no dejando, y al final generamos conflicto. Entonces yo creo que el acompañamiento es fundamental, desde chiquititos, acompañar a nuestros hijos emocionalmente, pero en la adolescencia más que nunca. Y hay veces que yo creo que los padres no terminan de acompañar a los hijos. Quieren imponer.
Sí.
Quieren saber.
La dictadura del padre.
Pues sí.
O la dictadura de la madre, ¿no? La dictadura de los padres.
Y muchas veces también intentamos infundar miedo, ¿no?
Sí, una dictadura,
hijos.
Por lo tanto, sí.
Yo lo que digo es, cuando un niño está acostumbrado desde pequeño a actuar por miedo, por amenazas, porque a veces entramos en eso, ¿no? De alguna manera.
Sí, sí.
¿Qué vamos a esperar de un adolescente?
Uf. Que ha sido educado.
Claro, que ha sido educado bajo amenazas, bajo miedo.
El miedo, la coacción.
O el adolescente que realmente ha sido acostumbrado o está acostumbrado a siempre hacer lo que sus padres dicen, que no tiene el sentido de poder decidir.
No, ¿qué prácticamente va le hemos vale. anulado la personalidad?
¿Qué va a pasar eso en un grupo de adolescentes? ¿Va a ser capaz de decir que no a una sustancia? ¿Va a ser capaz de decir que no a hacer alguna gamberrada que conlleve peligro? Si siempre se ha dejado llevar, ¿no?
Claro.
Y no ha tomado nunca decisiones. Entonces, yo creo que es importante, y la etapa de revelación es una reafirmación de mi personalidad, decir quiero o no quiero, y para eso tengo que equivocarme. podemos acompañar, podemos... yo digo acompañar más que sermonear, porque a veces entramos en los sermones, entonces claro, eso realmente es como el disco rayado, ¿no? A ellos les entra por un oído, les sale por el otro. Pero si podemos estar en el acompañamiento, podemos empatizar, oye, ponernos a su altura, yo también tuve tu edad. O por ejemplo, cuando llegan los suspensos, oye, yo también suspendí, yo claro. Tengo que transmitir eso a mi hijo, yo también suspendí, vamos a ver por qué suspendí, pues porque me metí por la parte de ciencias y la verdad pues que no me gustaba, porque tenía unos ideales, en mi caso por ejemplo de ser veterinaria y al final las ciencias no es algo que me guste y se me daba mal, vale, vamos a ver qué es lo que está pasando, intentamos buscar soluciones y tomar decisiones, pero lo que no podemos es sermonear y dar siempre y pensar...
La superioridad del padre, ¿no?
Sí,
de la
del
madre.
Adulto, que luego también muchas veces nos cuesta predicar con el ejemplo.
Y que es una losa, ¿eh? Puede ser una losa insuperable. De no soy capaz de levantar esta piedra que tengo aquí arriba.
Es complicado, por eso yo creo que los padres tienen que ser conscientes de
esa etapa. Y esos padres que tienen
etapa.
Éxito, yo también pienso en esos padres que tienen éxito, afortunadamente, ¿no? Y de repente tienen a los chicos en esa edad tan complicada. Ay, no, será porque lo he visto en alguna serie y lo he leído en algunos libros y tal, ¿no? Pero a mí me aterroriza eso de que el padre le eche en cara al chico esto que a mí me parece brutal. Yo a tu edad ya me estaba ganando la vida.
Sí.
¿Sabes? Esto de que yo te lo he dado todo, ¿no? Te lo he dado todo. Porque hay una peli, adivina quién viene a cenar esta noche con el negro este tan guapo, Sidney Poitier, muy joven, que se enamora de una blanca, de una chica de la ciudad de San Francisco, y Katharine Hepburn y Spencer Tracy hacen de padre. Y son padres muy modernos, que no creen en el racismo. Pero cuando ven entrar al chico negro a su casa para cenar en casa, en principio, vale, es un doctor, la chica de momento le oculta que es su novio y que se van a casar, pero cuando ya salta la noticia, ¿no? Es un drama. ¿Pero qué? ¿Qué? No sé qué. Piensan en todos los inconvenientes, ¿no? Y entonces llaman al padre de este chico, y el padre es un humilde cartero, de color, un negro, que ha trabajado toda su vida para que su hijo se convirtiera en un médico que fuera de Estados Unidos, es muy importante. Y va y le dice esto, el padre, yo he recorrido kilómetros y kilómetros por ti, para que tú te pudieras ganar la vida, ser lo que eres, te lo he dado todo, a tu madre le he quitado abrigos, le he quitado comodidades en la casa, todo para pagarte la carrera, me lo debes todo, hasta que ya el chico está y dice, no te debo nada, tú tenías la obligación de hacer eso por mí, porque eras mi padre, y yo tendré la obligación de hacer eso por mi hijo, porque seré su padre, ¿no? Y es un... eso a mí me duele todavía hoy, que haya padres y madres que digan, ay, yo a tu edad, ya...
Pero acabas de dar en una clave, y es
en
el uso del chantaje emocional.
¡Claro! Era un chantaje emocional.
Y yo eso lo hablo mucho con los padres. No podemos entrar en el chantaje emocional porque los niños también lo utilizan, ¿no?
Hombre, que sí lo utilizan, son maestros.
Pero siempre al final acabamos... Hemos empezado a darle importancia a las emociones, como digo yo, pero para hacer uso de ellas a veces, ¿sabes? Entonces, como ya sabemos que por aquí duele, pues yo voy ahí a la emoción, ¿no? A hacer... Y eso realmente hace también que nos alejemos más emocionalmente de nuestros hijos, que
indudable.
Es la parte más importante. Porque indudable. Mira, la cognición, la actuación están ahí, pero la emoción, eso realmente es importante. Y a veces no educamos emocionalmente a nuestros hijos porque tampoco somos capaces nosotros de actuar de una manera correcta emocionalmente porque utilizamos el chantaje emocional.
Es una herida, a veces el chantaje
emocional. Ay, ya no me quieres, mami está triste, ¿verdad que ya no me quieres? Que ese tipo de mensajes que existen son chantajes emocionales que realmente intentamos sí, no lo vas a hacer, pues pídeme algo. No, es como al final el niño se ve coaccionado por un chantaje emocional, ¿no? Por la pérdida a nivel emocional de una persona que le está diciendo, oye, pues he dado todo por ti, tú me lo pagas así. Realmente atribuyen una responsabilidad al hijo emocional. Uf, tan fuerte.
Una presión.
Que muchos adolescentes y muchos niños al final dejan de tomar decisiones o dejan de hacer determinadas cosas por no fallar emocionalmente a sus padres.
Es una herida que a veces no cicatriza, se mantiene muy
cerca. Y si es verdad que, por ejemplo, en los casos de trabajo con chicos y chicas adolescentes, yo siempre les digo, no estamos aquí por tu padre y por tu madre. Bien. O sea, estamos aquí para ti. O sea, yo no voy a hacer lo que tu padre y lo que tu madre... A ver, que me entiendan. Tenemos que hacerle ver al adolescente que en el caso de querer haber un cambio, tiene que ser en beneficio suyo. Yo no puedo coger y decirle, mira, es que has venido aquí porque tu padre y tu madre están muy descontentos con tu conducta y entonces vamos a coger y vamos a empezar a cambiar todo para que tú te portes como ellos quieren que te portes. No. ¿Vale?
Bravísimo, Laura.
Entonces, ¿qué hago yo? Distinto. Intentamos empatizar con ese adolescente y le intentamos decir, mira, si tú no quieres venir, no hace falta que vengas, ¿vale? No, yo le digo a él y a ella que yo no voy a perder el tiempo ni él tampoco conmigo, ¿no? Pero bueno, que si podemos partir de una base y siempre vuelven, ¿eh? También hay que decirlo. Lo dejo abierto, a veces nos jugamos y Ana en esto también lo sabe mucho, que a veces jugamos dejando la vía libre, pero bueno, al final vuelven, ¿no? Entonces les hacemos ver que bueno, que hay cosas que a lo mejor queremos cambiar. ¿Qué es lo que tú quieres cambiar de ti? ¿En qué crees tú que a lo mejor estás más perdido? Vale, pues elaboramos una lista y en base a eso vamos a cambiar, pero vamos a cambiar para ti, no para tu padre ni para tu madre. Que puede ser que ese cambio en ti mejore la relación con tus padres, perfecto.
Mejor que mejor.
Pero vamos a centrarnos en ti. Y yo siempre les digo a los padres, no podemos basar las intervenciones en las necesidades de los padres. Hay que basar las intervenciones en las necesidades de los niños.
Eres una gran profesional.
Es que realmente yo puedo escuchar a los padres y los escucho. Yo puedo orientar a los padres y los oriento. Pero yo no puedo generar necesidades en el niño que el niño no tiene. Porque trabajo con el niño. Entonces, al final, muchas veces, ¿qué hacemos? Trabajar con los padres. Porque el padre tiene que entender que la necesidad de su hijo no es esa. Y que está en una etapa, por eso yo les explico, el tema de la adolescencia es una etapa en la que los padres viven microduelos, que se llama.
¿Microduelos? ¿Vale? Sí, viven microduelos. Se llama así, microduelos.
¿Por qué viven microduelos? Primero, porque sentimos la pérdida de identidad de nuestro hijo, ¿vale? Sí. Y llegan los típicos mensajes... Él antes no era así, a él le gustaba mucho ir al cine, ahora no quiere ir, él siempre salía con sus amigos, ahora no quiere salir. No era así. Nuestros hijos es como la pérdida de identidad y eso es un microduelo que el padre tiene que vivir. Luego tenemos la pérdida del ser imprescindible, ¿vale? ¿Por qué? Ay, mira, te llevo al campo, ¿quieres que...? No te preocupes, ya yo quedé con mis amigas, yo voy con ellas. No, entonces... Ya no soy imprescindible, claro. Ya la madre, el padre dejan de ser imprescindibles. La pérdida de la confianza, ¿vale? Siempre, o los padres que te dicen, es que siempre me lo contaba todo y ahora no me cuenta nada, ya solo se lo cuenta a sus amigas. Correcto. Y ya. Y empezamos como a perder la confianza, ¿no? La pérdida del control. No sabemos qué hacen nuestros hijos, no sabemos con quién están, con quién no están. Y ya dejamos de tener control sobre ellos. Y eso también genera en los padres un problema importante, ¿no?
Uf, muchas dudas y
temores.
Por
eso yo digo que aceptar los cambios de los hijos, de los adolescentes, no es fácil. Evidentemente no es fácil. Implica reconocer su nueva identidad a la par que también ellos se van conociendo. Porque muchas veces nuestros hijos tampoco en un momento determinado no saben ni lo que sienten, ni lo que son, ni lo que quieren. Y son así, son muy conscientes, ¿no? En esta etapa la comunicación es súper importante para intentar pues allanar el camino, como digo yo, aunque realmente hay veces que hay estrategias que funcionan y hay veces que esa misma estrategia no funciona, ¿vale? Pero sí es verdad que podemos evitar generar más conflictos, ¿vale? Hay veces que yo les digo, va a haber diferencia o va a haber... como digo yo, ese distanciamiento, pero vamos a intentar no generar conflicto más del que ya sabemos que va a haber por la etapa propia en la que el niño está ahora mismo, ¿no? Entonces, podemos intentar hablar el mismo idioma que él. ¿Cómo? Pues una cosa que tiene que estar prohibida es culpar y acusar. Si analizamos realmente la relación que tenemos muchas veces con nuestros adolescentes, siempre... estamos, porque es que dejas todo eso desordenado, es insoportable, es que no se puede vivir así, es que esto es un calvario, es que es como siempre culpando, ¿no? Porque la culpa es del adolescente, entiendo yo cuando se dice eso. Entiendo que el calvario ha venido pues porque él se ha convertido en un adolescente, ¿vale? Entonces, en ese momento, Lo ideal que sería, pues comunicar nuestras expectativas también. Pues bueno, pues a lo mejor, entiendo que a lo mejor pues a ti no te importa que tu habitación esté desordenada, pero a nosotros si nos molesta y como vivimos todos juntos, pues tenemos que intentar que haya un orden. Un orden. Un orden dentro de lo normal, ¿no? Porque a veces las madres, el orden para nosotros es una cosa y para nuestros hijos es otro, ¿vale? A lo mejor para mí es que todo esté en una caja estrictamente colocado y tal, y a lo mejor para mi hijo es haberlo metido dentro de la caja, ¿no? Pero bueno, pero vamos a entender que bueno, que podemos expresar nuestras expectativas sin culpar y sin acusar y sin estar siempre, no, como digo yo, señalando a ese adolescente. También el tema de estar dando órdenes continuamente. Nos convertimos al final como en policías, ¿no? Todo el rato, boom, boom,
un sargento
boom, boom,
de
boom,
hierro.
Sí. Así no vas a ir vestido, no sé cuánto. Es que esto siempre estamos como detrás, ¿no? Y tenemos que intentar ofrecer opciones, aunque sean cerradas, ¿vale? A lo mejor pues podemos decir, mira, imagínate, ¿no? Pues tu hijo va vestido, vamos a ir a una comunión y tu hijo pues va vestido y tú crees que no es apropiado, ¿no? Entonces, pues a lo mejor se le explica, mira, vas a una celebración, la gente tiene que ir pues con un, más o menos con un protocolo, vamos a intentar, mira, a ver lo que te compraste la semana pasada, yo creo que eso te quedaría bien, pero no, así no sales, ¿no? Ponte esto. No, pues intentar un poco negociar ahí también, ¿vale? El tema de sermonear, todavía no saca el perro, todavía no saca la basura, todavía tal, siempre lo mismo, ¿no? Y el sermón, ¿vale? Pues tenemos que intentar, en vez del sermón, pues hablar, comunicar, mira, es que hoy el perro no ha salido, te toca sacarlo, ¿cuándo lo pensabas sacar? Pero desde el punto de vista de intentar comunicar, ¿vale? De intentar llegar a ellos, no de ir allí con la escopeta cargada, ¿vale? Y el tema de victimizarnos, que es la parte que tú comentabas, no valoras nada de lo que hago, todo lo que yo he hecho por ti. Entonces, en vez de eso, lo que podemos hacer es describir cómo nos sentimos. Pues siento que a lo mejor pues no valoras el esfuerzo que hacemos en casa. Cambiar un poquito, ¿no? Al sentimiento. En vez de culpar, pues lo hablamos de, pues bueno, hemos hecho un gran esfuerzo porque tú estés estudiando, porque estés en este colegio. Yo creo que tienes que intentar pues valorar esa parte. En otro tono, ¿no? Yo creo
en
que
otro
es importante.
Tono, sí, sí, sí.
Y el sarcasmo.
¿El sarcasmo?
Y las ironías, ¿no? Es que yo tengo el hijo más ordenado del mundo. El más ordenado del mundo tengo yo. Bueno, sí, porque eso... Y después también el ridiculizar, ¿no? A veces estamos delante de otras personas y empezamos, que mi hijo, mi madre se ha vuelto más ordenado últimamente, es que está en una etapa tan, tan fácil, lo llevamos fenomenal. Entonces, claro, ese tipo de ridiculizaciones, ellos están en una etapa en la que piensan que todo el mundo está pendiente de ellos,
sí,
y de todo.
Todos los ojos, todos.
Entonces, pues bueno, también es importante comprender esa parte, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco acercarnos, ¿no? Y justo ayer tuve una sesión con un adolescente en la que saqué algo súper positivo.
Perdón, Laura, ¿la adolescencia, edad comprendida?
Cada vez empezaba antes, pero sobre entre los 10 y los 13 años ya
10,
podemos empezar
años,
en
ya
la,
podemos
adolescencia,
hablar de la
adolescencia y hasta los 18, 19 incluso podemos alargarla un poquito
de
ahora.
De acuerdo,
¿vale?
Bien, vale.
Y me comentaba, ¿no? Entonces hicimos como una línea, como un atleta, ¿no? Entonces hablábamos de su figura y de la figura de su madre y de su padre. Y veíamos hasta dónde habíamos llegado en nuestra carrera de fondo con nuestros padres, ¿no? Hasta, ¿en qué momento estábamos de la carrera? Con su padre estaba por debajo de la mitad y con su madre estaba, pues, casi que en la mitad, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, si seguimos entrenando, ¿tú crees que podamos llegar, emocionalmente hablando, ¿vale?, a acercarnos más a nuestros padres? Y no lo tenía claro, ¿no? Y entonces me hablaba de la existencia de un muro, de una barrera que a lo mejor le impedía llegar más a sus padres, pero es normal que la sienta, es lo que estamos hablando, o sea, la barrera existe, ¿vale? Lo que pasa es que ellos no son conscientes, pero ellos saben que se han alejado emocionalmente de sus padres. Y él me decía, es que hay un muro, Laura. Y yo le decía, claro, hay un muro. Bueno, pues nos podemos quedar ahí, ¿no? Y decir, pues hay un muro y aquí nos plantamos y no vamos a llegar más. Oye, tú eres un adolescente, eres, ¿no?, así atrevido, eres tal. A los adolescentes el peligro es algo que vamos a saltar el muro. Nos va a costar, sí. A lo mejor nos caemos ahí, sí. Pero tú te ves capaz de saltar ese muro. Y me dice, sí, Le digo, pues ya está. O sea, evidentemente no va a ser un camino fácil de correr y llegar a la meta, no. Pues bueno, pues vamos a tener un muro importante. Y empezamos a analizar el porqué de ese muro. ¿Qué crees tú que hace que ese muro se haya levantado? Y al final acabamos dibujando una lupa para explicar que su sensación y por lo que él considera que está lejos emocionalmente de sus padres es porque se han focalizado en lo negativo. ¿Vale? A veces pues, puedo sentirme infravalorado, me puedo sentir machacado, me puedo sentir presionado. ¿Por qué? Porque nuestros padres focalizan en lo negativo. Y empieza el rum, 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 rum. Un día, otro, otro, otro. Y es una etapa que dura un tiempo. En la que el adolescente está perdido, en la que los padres están perdidos, pero en la que encima, en vez de tener el acompañamiento, ya yo no digo que aceptemos todo lo que nuestros hijos hacen, pero en vez de tener el acompañamiento, nos distanciamos todavía más. Aparte de lo que nos podamos distanciar por la etapa en la que estamos, pero ya no es que me distancie, es que creo un muro. Y creo un muro porque siento que mis padres no me entienden, y aparte de que no me entienden, me machacan, y aparte de que me machacan, me infravaloran, y entonces yo no me siento... No es que no me quieran, es que no me siento del todo querido por mis padres. Y eso es algo muy importante. Es muy importante. ¿Por qué? Porque al final contribuimos a ese alejamiento. Entonces ahí está la tarea de educar a los papás, intentar decirles, lo más importante es la paciencia y la esperanza en esta etapa. La paciencia porque tendremos que tener paciencia para sobrellevar y para vivir todo este tipo de situaciones, y la esperanza porque de la adolescencia se sale. No pasa nada. Llegará el momento en el que tú... se salga, por tanto hay esperanza. Si no hubiera esperanza, pues ya sería otra cosa, ¿no? Pero entonces también hay que orientar a los padres en esa parte, en decir, más allá de lo que la adolescencia nos aleja de nuestros hijos, porque es normal y ya se los dije antes, por supervivencia, conecto más con mis iguales que con mis padres. Pero más allá de eso, contribuyo a generar muros con mi hijo. No lo sé, hay padres que sí, hay padres que no. Si mi hijo puede sentir que puede confiar en mí, o cuando mi hijo me cuenta algo, empiezo con el sermón y empiezo con la acusación y empiezo... Y a lo mejor también pues la pérdida de confianza se hace mayor, ¿vale? ¿Algún caso, un niño que de repente con 13 años suspende un examen por primera vez? Lo primero que le pregunto yo, ¿qué es lo primero que tú le preguntarías?
¿Qué ha pasado? Así, así a bote pronto.
Bien.
Conociéndome a mí, le digo, ¿qué ha pasado? Pero sin enfado, sino conociéndome, lo he hecho, lo he hecho. Vale. Porque mis hijos han suspendido, claro. ¿Qué ha pasado? Sí.
Esa es la segunda que yo hice. La primera que hice es, ¿cómo te sientes tú?
Indudablemente debería ser siempre la primera.
Porque a veces preguntamos, ¿y tu padre qué te dijo? ¿Y tu madre? No, ¿cómo te sientes tú ante ese suspenso?
Correcto.
Primero estás tú, él ha suspendido, pero es que a veces pensamos ya en, ¿y qué te dijo tu madre? ¿Y qué te dijo tu padre? ¿Y cómo se lo tomó? Y que, sí. No, no, tú, ¿cómo te sientes tú con ese suspenso? Tú.
Claro.
Y después valoramos por qué había llegado el suspenso. Y además era una cosa, algo que podemos controlar, ¿vale? Y después ya le pregunté, ¿lo contaste abiertamente a tus padres? No. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor entiende o el niño proyecta o anticipa la respuesta que puede recibir por esa parte.
Sí.
Entonces no lo cuento. Y encima que es algo que a lo mejor a él le ha afectado y le ha dolido y ha sido, oye, es la primera vez que suspende, pues bueno, no es un, no, ¿sabes? Un mal trago, ¿no? Yo le digo que es algo normal, pero bueno, es la primera vez. Siempre las primeras veces son como que marcan, ¿no? Y no hay acompañamiento. Y no hay acompañamiento porque el niño anticipa que por las expectativas, las presiones y la comunicación que hay con sus padres, no lo va a recibir, entonces no lo cuenta. Y eso es en lo que yo creo que tenemos que trabajar. ¿Tú quieres que tu hijo te cuente las cosas? Prepárate para que te las cuente. No te van a gustar muchas. ¿Estás preparado para escucharlas? ¿Sí o no? ¿Cómo vamos a actuar? Pero es que si mi hijo me cuenta determinadas cosas y yo actúo al contraataque, no valoro sus sentimientos, no valoro sus emociones, no valoro las circunstancias, no valoro los contextos, no valoro su desarrollo evolutivo, pues eso. Hacemos que los adolescentes al final, que después vuelven. Como les digo yo, los muros se derriban, ¿no? Hablamos también, por ejemplo, en esta etapa de la confianza. Yo les digo a los niños, es muy importante el tema de la confianza, ¿no? Entonces yo les explico que en las casas hay muchos muros, muchas paredes que nosotros podemos tirar para reconstruir, ¿no? Pero hay pilares que no se pueden tirar de una casa porque la casa se viene abajo, ¿no? Y yo les explico así el tema de la confianza. Y ahí está el tema de la sinceridad con nuestros padres, el tema del afecto, que no se puede perder, a pesar de que ellos estén reconstruyendo y estén tirando, ¿no? Entonces les digo, hay que tener cuidado con esto para que la relación sea sana y sea una relación positiva. Y todo pasa.
De verdad, Laura, que siempre merece la pena tenerte aquí y siempre merece la pena el Rincón de Diversitas. Pero me vas a permitir que... Bueno, me has estado mirando mientras estabas informando a los oyentes. Ha merecido hoy mucho la pena tenerte aquí, porque es una etapa de la vida importantísima.
Ya me tocará a mí lidiarla, todavía me queda.
Todavía te queda, como mami que eres, todavía te queda, pero también es verdad que tú lo has dicho, también eres madre de una gran familia y tienes que estar con esos niños, con esos chicos y chicas de 10, 13 años que... Claro, están en esa edad realmente y todos hemos pasado por esa edad. Uh-huh. Todos hemos pasado por esa edad. Pero lo has contado también.
Bueno, yo intento un poco transmitir y yo creo que sí, el Rincón de Diversitas, la esencia que tiene es que hablamos de lo que nosotras vivimos en el día a día, ¿no?
Claro.
A veces la teoría está muy bien y la teoría está ahí. Nosotros usamos mucho el conocimiento. Pero al final, por ejemplo, eso que te cuenta un adolescente te lo cuenta él. No es que yo lo interprete, que él te lo puede decir. No, es que eso surge y nos lo dicen. Entonces, de esa comunicación que nosotros tenemos, de ese trabajo diario, reflexionamos, valoramos, contrastamos, vemos y actuamos. Y por eso estamos entusiasmadas, porque al final todos los días aprendes algo. A un adolescente que te llega a determinadas conclusiones, tú dices, Dios. Sí, o sea, sí. Es que... al final las sesiones, hay sesiones que tú dices ya, ¿no? Es como, quieres seguir sacando, porque realmente tienes delante a una persona, porque hay niños que son capaces de expresar súper bien, Lorenzo, hay niños a los que tú tienes como que guiar más, pero hay otros niños que te abren así, ¡fum!, se abren en canal y es como, yo qué sé, como el cirujano cuando abre y está entusiasmado porque ve sí. Aquí todo, pues nosotros un adolescente abierto ante ti, eso es brutal, o sea, es que es como decir
Dios. Y enriquece.
Claro que enriquece, es que es un máster, es que tú estás allí escuchándolo, viendo, y tú dices, claro, madre mía.
Se ha abierto en canal, o sea, como en una operación a corazón abierto, pues eso, y ha dicho, aquí estoy.
Pues sí.
Y otros que, obviamente tú has dicho, ¿no? Otros que... Ah,
claro, hay otros que cuesta más que y que cuesta. Tú tienes ahí como que ir un poco más guiando. Pero claro, estos adolescentes, por ejemplo, que se abren en canal, te ayudan, ¿no?, a entender a los otros adolescentes también.
Wow,
entonces,
sí. Un
es un trabajo súper bonito, es difícil. Porque a veces es complicado.
Y
¿no?
yo me quedo con
y también
algo.
Te digo, hay veces que yo también soy madre y hay cosas que a lo mejor yo tengo que escuchar o que ver que a mí no me gustan, uh-huh. ¿Vale? Pero tengo que aprender a tolerarlas, tengo que aprender a manejarlas y tengo que buscar la solución. No me puedo quedar en mis valores ahí no están.
Pero ¿cómo has dicho, Laura? Porque yo me he quedado con muchas cosas y el oyente también, los oyentes. Pero has dicho... Cuando yo tengo al adolescente, yo tengo que pensar en el adolescente, lo mejor para el adolescente, no lo mejor para el papá o la mamá.
Claro, es que ¿no? Las necesidades... Pero es que ni lo que yo haría si fuera mi hijo, en el sentido de decir...
Claro.
Yo a lo mejor tengo unos valores y el adolescente me está contando algo que yo digo, madre mía, chico, pero es que no puedo.
Claro.
Porque entonces no funcionaría. O sea, yo tengo que entrar en el mundo del adolescente para intentar transmitir también a la familia qué es lo que puede estar pasando... Y entre todos ir generando el cambio. Y funciona.
Y funciona.
Pero funciona desde la conexión. Yo no puedo imponer a un adolescente las necesidades de sus padres, porque muchas veces no son las mismas. Pero una cosa lleva a la otra. Un adolescente que se siente seguro, que es capaz de tomar decisiones, que es feliz, que tiene un buen grupo de amigos, que probablemente sea un adolescente que proyecte en positivo en su casa. Un adolescente que tiene una buena autoestima, que tiene, pues claro, eso, los pilares de la confianza, que sabe hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no, que puede perderse en el camino, pero que es un adolescente que probablemente tendrá una mejor relación con sus padres.
Bravísimo.
Por lo que yo no puedo llegar a un adolescente y decirle, mira, y de aquí en adelante, a las 10, a las 8 tienes que estar en tu casa, no puedes salir no sé cuánto, no puedes usar el móvil, no puedes... Es que no se puede.
No se puede.
De entrada, sí, no se puede. Al final, ellos, yo intento que lleguen a esa parte y que acordemos, por ejemplo, en los casos, imagínate, del uso del teléfono, reducir el tiempo del móvil.
Sí.
Sí, lo podemos acordar y el adolescente puede estar súper de acuerdo y lo podemos hacer. Pero yo no puedo llegar de entrada y decirle, mira, es que tus padres creen que pasas mucho tiempo con el teléfono, así que lo vamos a quitar. Porque el adolescente me mirará y me dirá, bueno, pues vale, otra más, ¿no? Otra más que viene aquí a...
Sí.
Entonces, no es la idea, ¿vale? Yo creo que es muy importante que tengamos todo eso en cuenta, que reflexionemos. Y si queda alguna duda, pues que nos visiten.
Ah, claro, por supuesto. Yo es que estoy entusiasmado con lo que has contado hoy, de verdad, entusiasmado. Recuerden ustedes el Rincón de Diversitas, el Gabinete Multidisciplinar Diversitas en el Centro Comercial La Cúpula, primera planta, local 51, en el Puerto de la Cruz. Pero ustedes tienen la posibilidad de entrar también a conocer todo el mundo Diversitas en Internet, ¿verdad?
Sí, en nuestra página web www.gmdiversitas.es. Y en nuestro Instagram y nuestro Facebook, GM Diversitas, y en Facebook Diversitas Gabinete Multidisciplinar. Ahí estamos intentando siempre estar al día. A veces no nos da la vida para más, ya, pero incluso en la web verán, tenemos unas fotos maravillosas, pero falta mitad del equipo. Entonces estamos ahí ya gestionando una nueva sesión de fotos.
Para que se incorporen.
Claro, pero es que no nos da la vida a veces para más, Lorenzo.
Lo sé perfectamente. Realmente. Y yo te agradezco muchísimo, como siempre, la confianza, la fidelidad hacia esta casa y encontrar ese hueco para haber trasladado, como has hecho hoy, tan magníficamente, una sesión, porque ha sido una verdadera sesión. Yo que no tengo padres adolescentes, pero los tuve, obviamente los tuve. Y yo fui adolescente y tú fuiste adolescente. Etapa realmente crucial en la vida de toda persona.
Yo soy familia numerosa de adolescentes también.
Correctísimo. Sí, sí, lo fuiste. Sí, 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 wow, todos. Ya dejaron de ser adolescentes, pero todos fueron adolescentes. ¿Cuántos? ¿Cinco?
Cinco.
Del dato me acuerdo, sí. Cinco. Terrible, terrible. Había una serie, creo que tú llegaste, con Ocho Basta. ¿O no? No, era entonces...
No sé, no puede ser que sí, pero no, a lo mejor no la vi.
Era una serie que se hizo muy popular en Estados Unidos y se estrenó en España. Yo creo que era comienzo de los 70 o algo así. Vale, no pongas cara, no pongas caritas. Finales de los 70, no sé. Y era con ocho basta. O sea, un papi y una mami y con ocho, ¿no? Y siempre habían historias, ¿no? Desde la mayor hasta la más peque, ¿no? Y aquello fue un exitazo porque alegraba a muchas familias y fue un bombazo la serie, con ocho bastas. Y claro, había mucho adolescente en la familia. Claro, las mayorcitas... Si es verdad que la edad ya, por ejemplo, ya las mayores, creo, tú has dicho, de 3 a 18 o 19 años, uh-huh. Fíjate tú, ya en aquella época... la adolescente no era una niña de 18. Ya la niña de 18 era una mujercita.
Claro, pero es que es verdad que han cambiado los
tiempos. Claro,
por eso.
La adolescencia
ahora se inicia más pronto y se alarga más, pero también.
Sí, sí, sí.
También por los tiempos en los que estamos. Antiguamente.
La niña ya estaba
con
pensando.
Con 30 y pico años normalmente no estábamos en casa de nuestros padres.
No, exacto.
Y
exacto.
Hoy en día sí.
Vamos, que sí. ¿No? A ver cómo sale.
No, a ver. Quiero decir, no es raro encontrar a alguien que con 30 años, hoy por hoy, viva en casa de sus padres. No es
pero,
raro.
¿Cómo que? Es que es lo habitual.
Ah, vale. No es que
es lo habitual. En España lo habitual es encontrar...
Antiguamente, pues tú crecías antes o te hacías antes adulto porque al final asumías otras responsabilidades.
Claro.
Te independizabas, trabajabas...
Tenías acceso al mercado laboral. Ahora es imposible.
A ver, que yo no digo que sea por eso. No. Evidentemente es la situación que
tenemos. Es la situación que...
No hay trabajo, no hay... La gente no puede independizarse.
Y además los chicos y las chicas, las personas personas con 30 años que siguen viviendo con sus padres lo hacen a regañadientes.
Claro,
porque quieren tener una vida independiente, quieren tener una casa, quieren tener algo. Pero no pueden,
Claro.
Y a lo mejor trabajan,
Que la adolescencia por eso también se alarga un poquito
Correcto.
¿Vale? Pero nada, ojalá todos nos podamos independizar con 18.
Bueno, en los países escandinavos, ahí por Dinamarca, Suecia, tal, la independencia llega a esa edad. A los 18, 19 años se van de... Pues yo tampoco lo quiero. Lo digo sinceramente, yo tampoco...
Quiero decir, ojalá nos podamos independizar todos cuando consideramos que es el momento y pronto. Lo que pasa
totalmente.
Es que las situaciones externas hacen que no se...
Pero sí es verdad que es un drama en España el hecho de tener la carga todavía familiar, es decir, mi hijo o mi hija con 30, con 35 años todavía están con nosotros.
Pero vamos a mirar la parte positiva.
Siempre yo miro la
más
parte
de nuestros papis.
Claro que sí. Y los papis de los chicos.
Pues eso. Nos quedamos con eso.
Como yo disfruto mucho contigo cada vez que vienes por aquí, cada 15 días. Bueno, cada 15 días tenemos el rincón. Y a Laura, cada vez que puede, ella pasa por aquí y nos da una lección de profesionalidad como la que hoy ha hecho. Laura, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
De verdad.